Hola amigos, en nuestro itinerario de entrevistas dentro del proyecto Jóvenes Reporteros, hoy tenemos el honor de encontrarnos con Claudia Teglen. Para los que no están al corriente, Claudia recibió el premio Fundación Princesa de Girona Social 2022 y la entrega de este premio se debe a su impacto social en impulsar la igualdad de oportunidades en sus acciones y por su calidad en la gestión y transparencia. El jurado también ha destacado su ejemplaridad como modelo inspirador y ser referente para otros jóvenes. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias, José María. Encantada de estar con todos vosotros y vosotras.
Es un placer tenerte entre nosotros. Como te he explicado, en Mundo Motiva tratamos de propagar valores éticos. Lo hacemos por las redes sociales porque es, bueno, pues es el medio más habitual y que tiene mayor repercusión, pero también, desde luego, reforzados, y es más importante por personas como tú, por ejemplo, que de alguna forma te consideramos exponente de los valores éticos, bueno, muy, muy valiosos, ¿no?
Y también,
y también con proyectos, también tenemos algunos proyectos que ponemos en marcha y que de hecho hay uno que es el más importante, que nos mueve a todos los miembros de la asociación, que se llama Campo Motiva, en donde ayudamos a familias que están en riesgo de exclusión, mayormente en Madrid, y que les ayudamos a moverse pues al medio rural. Estamos moviendo familias a los municipios de alrededor de las provincias de Madrid, porque el primer factor de exclusión es el alquiler, y fuera de la Comunidad de Madrid, pues los alquileres son significativamente más bajos. Y eso ya ayuda a que una familia, pues con un sueldo, con un trabajo, pues pueda salir adelante. Cuéntanos brevemente los hitos de tu vida, para centrar un poquito al oyente, ¿por qué estás aquí, digamos, y por qué te han dado el premio, ¿no? O sea, a ver, vamos a entender un poquillo qué has hecho
los
en
hitos
estos
de
años.
Mi vida.
Sí, un poquillo.
Bueno, en realidad, los hitos de mi vida no son solo mis hitos, sino son hitos de todas las personas que me rodean, que con sus valores no dejaron que el pronóstico que dieron unos médicos de que iba a ser un vegetal se cumpliera, ¿no? Empezando por mi familia y luego por unos médicos y unos fisioterapeutas que sí lucharon por mí.
Qué duro es
eso. Que
supieron
ver el valor ético de una vida.
Qué duro.
Independientemente de cómo estemos, aunque estemos en estado vegetativo,
sí,
la vida en sí misma tiene un valor único, incalculable. Y
claro,
la vida de cualquier persona, de todas las personas, el valor es el mismo. Al final, la vida es el valor supremo de toda existencia. Y nadie es más que nadie, ¿no? Y creo que nadie debería permitirse la indecencia de decir que tu hijo va a ser un vegetal.
Pues
porque
sí,
una persona, independientemente, como he dicho, del estado en el que esté, es una persona, no un vegetal. Un
claro,
vegetal nos lo comemos, ¿no? A las personas las tenemos que acompañar y respetar.
¿Qué consecuencias tuvo esta situación en la que atravesaste cuando naciste?
Pues afortunadamente yo nací en una familia con posibilidades económicas. Por eso aplaudo desde aquí la labor que realizáis, porque la discapacidad genera pobreza y la pobreza sale cara.
Claro.
Es decir, si naces en una familia sin posibilidades, lo tienes mucho más complicado. Y aunque
sí,
nazcas en una familia con posibilidades, la discapacidad genera pobreza porque
efectivamente
tenemos más difícil el acceso a la formación,
sí,
a la educación, que es lo único que no nos van a poder arrebatar.
Claro.
Muchas veces a los tratamientos adecuados, porque aunque tenemos un sistema sanitario donde los profesionales son increíbles, donde yo que he viajado a otros países del mundo podemos sentirnos agradecidos por el sistema que tenemos, cuidarlo y sobre todo defenderlo para no perderlo y que siga avanzando. Porque desgraciadamente en una sociedad donde la población cada vez es más mayor, hay más enfermedad.
Claro.
Y
claro,
todos tenemos el derecho al acceso a los tratamientos adecuados. Sabemos que la salud es un derecho en sí mismo. La salud, como la enfermedad, forman parte de la vida. La enfermedad es algo común enteramente en una vida y más cuando vamos avanzando con la edad, ¿no? En
Claro,
mi
claro.
caso la enfermedad, bueno, la discapacidad, que es una situación sobrevenida, vino desde que nací, pero tenemos que concienciarnos que esta sociedad la construimos entre todos, todas las personas, y que no podemos permitirnos el lujo de dejar a nadie atrás, ni por condición de discapacidad, ni por condición de género, ni por condición de edad. En esta
Claro.
pandemia hemos visto cómo el edadismo es un estigma que hay que superar, ¿no?
Ya.
Igual que la juventud, porque la juventud se está enfrentando ahora a unos problemas que en nuestra época no era así, ni en la tuya ni en la mía, ¿verdad, José María?
Hombre, yo soy bastante más mayor que tú y desde luego era de otra forma todo.
Me preguntabas por las consecuencias de mi discapacidad,
Sí.
¿no? Pues las consecuencias, afortunadamente, mira, necesito ayuda para mi vida diaria, pero afortunadamente, como nací con una situación de privilegio, digámoslo así. No es que sea la Koplovich, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero
Sí.
por lo menos no he tenido que temer porque me faltase ese tratamiento. Entonces, y luego me supieron inculcar el valor de la constancia. Mi padre tiene en el salón un cartel en grande que lo veo todos los días.
Sí.
La constancia quebranta los muros más sólidos y vence los imposibles más colosales.
Qué bueno.
Las consecuencias de mi discapacidad es que aunque tengo dolores todos los días,
Sí.
tengo la certeza de que siempre hay alguien que me va a ayudar, porque tengo muy buenos amigos, muy
Eso es
buenos
muy importante.
profesionales.
Bueno, ya
Ha
tienes.
sido un filtro para... Perdona, dime.
No, que ahora ya tienes más amigos, una asociación más a tu lado
Muchas gracias.
para lo que necesites.
Ha sido un filtro para rodearme de buena gente, como
Sí.
ahora mismo podemos estar escuchando, y me ha ayudado a comprender, a tener otra perspectiva de la vida. He
Oye.
tardado mucho porque el mayor reto ha sido aceptarme a mí misma.
Claro.
Yo estudio psicología.
Ah, eso te iba a preguntar, sí.
Y soy la coordinadora de las primeras escuelas de afrontamiento activo de la discapacidad, para plantarle a la cara a la discapacidad de forma positiva. Y invito a
Fíjate.
los oyentes a entrar en convives.net. Y porque tenemos que poner el foco en nuestras fortalezas.
Claro.
Y la vida siempre merece la pena.
Qué magnífico.
Pero siempre tienes que saber pedir ayuda. Es una de las mayores estrategias de afrontamiento activo.
Ya veo, ya veo. Bueno, esto, Claudia, conociendo todo esto de ti, se comprende lo del premio. Ah, pero
Bueno,
bueno.
la verdad es que ha sido una sorpresa muy inesperada. Me fui, si os queréis reír, tengo parálisis cerebral, dolores diarios, tengo cuatro trabajos,
Madre mía.
porque sí, soy psicóloga, conferenciante,
Sí.
consultora de comunicación y estratégica para entidades sin ánimo de lucro,
Sí.
recientemente técnica de proyectos de la asociación Reconoce,
Sí.
que invito también a los oyentes a entrar en reconoce.es, porque los voluntarios
Vale.
pueden acreditar sus competencias y multiplicar su valor.
Qué bien.
Presidenta de Convives con Espasticidad
Bueno.
y miembro de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes. Y es que la
Bueno,
discapacidad me ha
claro.
enseñado que la actividad es vida.
O sea que, bueno, entonces haces honor a lo que se dice ahí en el premio de que eres una persona inspiradora y referente para otros jóvenes.
Bueno, he
Porque
intentado absorber lo que me ha dado la vida.
Muy bien,
Creo
muy bien.
que uno de los valores éticos que hay
Sí.
que tener es ser agradecido.
Sí, claro.
Y creo que, bueno,
Sí,
creo,
sí.
¿no? La felicidad parte es una actitud que también se aprende y
Efectivamente.
parte de saber reconocer lo que tenemos
Claro.
y valorarlo todos los días
Claro.
y encontrar un propósito de vida.
Ya veo, ya veo.
La discapacidad me ha dado muchos motivos para llorar, pero mil motivos para sonreír, porque he encontrado un vehículo para poder ayudar a otras personas.
Bueno.
Así que no sé si seré
Qué
inspiradora o
emocionante.
no, pero me han inspirado muchas personas. Así que desde aquí les doy las gracias a todos ellos
Qué
y a la
emocionante.
Fundación Princesa de Girona. que pone en valor los valores éticos de la juventud y el talento.
Claro. Mira, pues sí, realmente nosotros en Mundo Motiva hemos intentado siempre pues estar al margen de política y de religión, pero vamos, no excluimos a nadie, ¿eh? O sea, que es que eso es importantísimo porque, de hecho, la mayor parte de las familias que atendemos no son españolas y profesan distintas religiones, distintas creencias, los abrazamos a todos, o sea, no dejamos a nadie fuera, pero nos enfocamos en varios planos para analizar los valores éticos, en el plano personal y familiar, en el plano educativo, empresarial, de la salud, etcétera. De estos, ¿en cuál de los tres te crees que destacas más? Porque veo que eres una mujer polifacética. ¿Crees que, pues no sé, o pones más
creo
incidencia?
Que los valores son transversales, ¿no?
Efectivamente, sí.
Se adquieren en la familia, sí. Se desarrollan en la vida educativa, se consolidan en la vida empresarial.
Sí.
Y creo que igual que hay empresas con propósito, hay empleados con propósito. Y,
claro.
Ahora, si me dices a qué dedico más tiempo de
sí,
vida.
Sí.
Posiblemente a mi ámbito profesional. Soy consciente de que haya podido acceder a una educación excelente.
Sí.
Ha sido un golpe de suerte.
Fíjate.
Que no puedo permitirme desaprovechar.
Efectivamente. Mira, yo
tengo que devolverle a la vida lo que me ha dado.
Magnífico. Yo soy fanático de la educación, ¿sabes? También he dedicado gran parte de mi vida profesional a ella. Ahora ya estoy jubilado. Pero vamos, varias decenas de años los he dedicado a la educación en empresas, ¿eh? Que es poner mucho más, poner en práctica, ¿no? Lo que aprendes de jovencito y de tu vida, tu experiencia profesional. En las entrevistas tú has mencionado también, y ahora lo vuelves a hacer, la educación como un ingrediente fundamental de tu vida. ¿Tú crees que hay ética en la educación actual? ¿O se respeta o hay algunos límites que a veces se sobrepasan? ¿Cómo lo ves?
Creo que en el mundo actual, no en la educación actual, es difícil mantener los valores éticos en un mundo donde hay tanta incertidumbre y donde los padres tienen que dedicarse, y esto no es juzgar, ¿eh? O sea, es una tienes que dedicarte no a trabajar realmente. Hay niños que se crían con sus abuelos, a veces están solos, pero porque no les queda de otra a los padres, porque se ha generado una estructura social que nos lo pone muy complicado.
Muy complicado, ¿no? Muy complicado.
Pero ciertamente por eso una persona puede olvidar lo que dices, pero no cómo te comportas con ella.
Claro.
Yo creo que el mayor la mayor vía de aprendizaje es el comportamiento de cada persona.
Claro. Y eso se coge con el ejemplo, ¿no? Que encuentras en la familia mayormente, porque es donde desarrollas la mayor parte de tu vida.
En la familia de sangre y en la de convivencia, bien, como digo yo. Porque
también,
al final,
claro,
nos rodeamos de personas que pasan a ser parte de nuestra familia.
Claro.
Mira, hace poco le comentaba a una amiga, que hemos perdido otro amigo, que nos ha dado lecciones a todos, de vida y de lección de la muerte, ¿no?
Yeah.
Entonces, cómo se comporta una persona, nunca la vas a olvidar.
Claro.
Al final siempre buscamos referentes, porque las personas,
claro,
siempre buscamos referentes. Entonces, yo no creo que se hayan perdido los valores.
Ya.
Sí que creo que en un mundo donde las redes sociales y destacar en ser influencer, la popularidad,
sí,
digamos que toda esta conectividad, que es buenísima también para combatir la exclusión social. Yo soy una ferviente creyente de la conectividad.
Sí.
Creo que la conectividad nos protege ante la exclusión. Ya sea por vía presencial y por vía digital. pero también tiene sus peligros y las tecnologías hay que saber usarlas. Entonces es muy fácil que los jóvenes se comparen, influencers que a lo mejor posan en un momento dado, pero no muestran su vida en realidad, entre comparaciones
Sí.
y ahí puedes entrar, de hecho estamos en la discapacidad, la primera causa de discapacidad en el mundo es la depresión. Entonces no es que se hayan perdido los valores, sino que estamos tan infotoxicados que podemos creer que se han perdido, pero de hecho hay muchos jóvenes
Sí.
que dedican su vida a, o gran parte de su vida al voluntariado, al control de la pandemia,
Sí.
y creo que siempre se destaca
Sí.
lo malo y tenemos que destacar
Efectivamente.
lo bueno, ¿no?
Es que
Jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Porque
sí.
hay abuelos
Claro.
que también son voluntarios. Claro, es una gran transformación
Sí.
social. Es un
Fíjate.
motor de
Sí.
transformación social,
Sí,
el
es que
voluntariado
sí.
o la actividad misma, ¿no?
Claro, es que esto que comentas de, fíjate, de las redes sociales y en la educación en general, ¿no? He visto desde globalmente hay dos grandes actores que son los educadores y los educandos, ¿no? Bueno, vemos poca influencia de los educadores. Encuentras, pues no sé. Hay personas aisladas que sí, que intentan compartir su conocimiento, su comportamiento. Hay dos grandes valores éticos para el educador que marcan, igual que en muchas otras áreas de la sociedad, ¿no? La vocación, ¿no? Y luego la dignidad, ¿no? La paciencia y la integridad. Y yo creo que eso es vital para que luego pues sean personas modelos a seguir. ¿Qué?
La vocación de servicio es fundamental en todas las
Claro.
áreas que trabajes con
Sí.
personas, ¿no? Y yo creo que hay que hablar de valores éticos de los educadores, pero también de los educandos,
Sí.
porque al final la educación no deja de ser una forma de comunicación entre ambas partes, ¿no? Y creo que los educandos también tienen mucho que enseñar a los compañeros y a los
Cierto.
profesores.
Bueno, yo siempre he dicho que aprendía más de mis alumnos que eran personas profesionales, ¿no? Que aprendía cada sesión que ofrecía, pues me ayudaba a seguir aprendiendo, no solamente técnicamente, sino también pues humanamente. Me pareces una persona infatigable, que no se rinde ante las dificultades. ¿Qué consejo les das a los jóvenes?
Que valoren lo que tienen, que crean en sí mismos. Y cuando digo lo que tienen, no
Sí.
me refiero
Materialmente.
a los materiales, sino a sus fortalezas, a su talento, porque todos tenemos talentos. Talentos innatos que podemos desarrollar y talentos y habilidades que adquirimos con la experiencia, ¿no? Si
Sí.
nosotros creemos en nosotros mismos y nos rodeamos de gente que nos apoye,
Claro.
que nos impulsen en los momentos más bajos, llegaremos mucho más lejos.
Sí.
Yo estoy tremendamente agradecida a la Fundación Princesa de Girona
Ya.
porque con este premio se ha demostrado en mi humilde persona que dista mucho de grandes personas que me rodean con
Sí.
discapacidad, que la discapacidad y el talento también conviven de forma natural, porque a veces
Efectivamente.
las personas que vivimos en riesgo de exclusión social, en situación de riesgo de exclusión social o en condición de exclusión social, porque las personas con discapacidad no somos un colectivo vulnerable, sino vulnerado. Pero el mayor peligro es creernos nosotros mismos que somos personas con discapacidad y que ahí termina la historia, ¿no? Tenemos nuestras capacidades y nuestras discapacidades. Entonces, tú puedes nacer en un barrio sin ningún recurso o con pocos recursos, con las familias realmente en situación de exclusión social como las que trabajáis vosotros, pero también tienes que ser consciente de lo que puedes hacer, de lo que sí puedes hacer, de lo que tienes a tu alcance y pedir ayuda, porque es tu derecho también pedir ayuda y aprovechar esa oportunidad. Entonces yo diría que pidiesen ayuda, que fueran conscientes primero de sus talentos
Sí.
que pidiesen ayuda cuando la necesitasen, que no les dé vergüenza, que todos necesitamos ayuda, que aprovechen la ayuda que les dan, porque es la responsabilidad de cada uno
Claro.
aprovechar esa oportunidad.
Muy bien. Bueno, mira, una pregunta un poco más comprometida. Tú nos has dicho, eres autónoma, has montado una asociación, bueno, tienes cuatro actividades importantes, ¿no?, que nos has comentado. En
Cuatro
ese...
actividades profesionales.
Profesionales, sí. En ese entorno hay que trabajar en equipo también, porque ahora, pues, incluso aún estando trabajando desde casa, pues, tu equipo extendido es probablemente pues, puede ser muy grande, ¿no? Tienes que pensar en positivo, ¿eh?, tener lealtad, determinados principios. ¿Crees que para triunfar en el mundo de las asociaciones y de las empresas hay compatibilidad con el respeto a valores éticos? ¿O crees que hay que cambiar algo?
No contemplo esa vida. No sé qué entiendes por triunfar. Triunfar me imagino que te refieres a tener resultados positivos.
Sí, económicamente. Al final, pues todo el mundo quiere tener...
Éxitos, que
sí.
Todo el mundo, reconocimiento,
sí, también, sí.
Resultados económicos,
claro.
Buen posicionamiento, etcétera, ¿no?
Eso
buena
ya.
Reputación. No conozco otra forma que no sea... De alcanzar el éxito,
sí.
Que no sea en equipo. Porque en esta sociedad de hoy nos enfrentamos a retos muy complicados que solo se pueden abordar con la inteligencia colectiva, el aprendizaje mutuo y la conciencia social.
Bueno, esto nos da para varias entrevistas más, ¿eh? Bueno, para finalizar, como persona, ¿cómo te autodefines? ¿Qué te hace seguir adelante cada día del año? Aparte de las cosas que nos has contado, pero bueno, ¿cómo te autodefines tú y qué es lo que te empuja diariamente?
Pues me defino como una persona con una mentalidad de aprendiz, con ganas de comerme el mundo. Quiero pensar que soy buena persona, o eso es lo que me dice.
Y hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo. Yo creo que hay que intentarlo. Cada uno tenemos que intentar ser buenas personas.
Muy afortunada por los motivos que os he explicado. Buscar
sí.
La tela, como habéis podido ver.
Sí.
Y aunque paso por momentos duros en mi vida y no todos
claro.
Los días son alegría y felicidad, no solo
claro.
Por la discapacidad, sino por otros motivos.
Claro.
Creo que al final soy una persona que... ha tenido la enorme suerte de aprender que en esta vida la constancia, el seguir adelante,
sí.
Siempre da sus frutos, aunque tarde más o menos en llegar, que me considero muy impaciente, por cierto.
Bueno, eso es bueno, eso es bueno.
Bueno, no, la impaciencia tiene su lado positivo y su lado muy negativo, pero bueno, dejamos que... Pero sobre todo me considero muy afortunada y muy querida.
Qué bien, qué bien. Nosotros también. Yo, desde luego, me has impactado. Para mí hoy es un hito, ¿eh?, en mi vida también, de los muchos. Pero vamos, hoy me has emocionado.
Y una cosa, las familias que crean que les puedo ayudar, poneros en contacto con convives.net
vale.
O en claudiatetren.com.
Uh-huh.
Y en lo que podamos siempre vamos a intentar ayudar.
Vamos a intentar, sí, compaginar
tanto
todo.
Mi equipo como yo.
Qué bueno. Muchísimas gracias.
Muy grande.
Claudia, en estos pocos minutos hemos aprendido mucho de ti, ¿eh? Mira, en nombre de Mundo Motiva y sus miembros, me gustaría darte nuestra más sincera felicitación por haber llegado donde estás. Y desde luego agradecerte de corazón tu amabilidad en concedernos esta entrevista, que ha sido muy improvisado todo.
La entrevista y
no cabe duda.
La colaboración.
Vamos a seguir, sí, es un camino que empezamos hoy y va a seguir paralelo, ¿eh? Y vamos a intentar colaborar en lo posible.
Un beso enorme y feliz verano a todos.
Igualmente.
Y recordad, pedís ayuda, es un derecho.
Igualmente, Claudia. Un abrazo muy fuerte y un beso. Hasta pronto. Chao.